Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Saludos desde la onda local de Andalucía, la audiencia de las emisoras asociadas a MRTV. Es la 1:30 de la tarde y esto que ahora comienza es Europa en Casa, programa de esta semana que vamos a dedicar a la economía social, uno de los ejes fundamentales sobre los que se asienta un amplio abanico de políticas comunitarias diseñadas para dar soporte financiero a la sostenibilidad de sus planes de presente y futuro. Bajo esta denominación encontramos pequeñas empresas, cooperativas y profesionales autónomos cuyo funcionamiento los diferencia sustancialmente del modo de proceder de las grandes corporaciones y multinacionales, sobre todo en lo que se refiere a la forma en la que se organizan y gestionan internamente y en el modelo de crecimiento que tienen respecto a las tradicionales leyes de mercado, de oferta, de demanda y de beneficio. La razón de ser de estas entidades no es el lucro o la obtención de ganancias económicas, sino que su responsabilidad principal es la de servir al bien social desde un compromiso ético y ciudadano con principios y valores como son los de la justicia, la igualdad, la inclusividad, la protección de los recursos naturales y también del medio ambiente.
Europa en casa.
Solo en Andalucía la economía social suma un total de 5.700 sociedades registradas y su actividad ya aporta cerca de un 10% al Producto Interior Bruto y el 8% del tejido productivo de nuestra región, sector que además lidera la creación de empleo siendo capaz de generar actualmente y por sí solo uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo. Incluso ha sido capaz de progresar en ese sentido durante los difíciles dos últimos años de parálisis y contracción provocados por la crisis pandémica. Sanitaria. En nuestro país, la organización estatal que desde su creación en 1992 actúa como referente nacional de la economía social en representación de sus entidades es la Confederación Empresarial Española de Economía Social. CEPES es también la principal entidad nacional que gestiona e intermedia para el sector de la inclusión y la economía social proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco operativo del programa POISES. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompaña al otro lado del teléfono, en Europa en Casa, la coordinadora de su área de fondos comunitarios. Isabel Rueda, buenas tardes y bienvenida de nuevo a MRTV y al micrófono de Onda Local de Andalucía.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros y con vuestra audiencia una vez más.
Igualmente. Isabel, contrariamente a lo que se pudiera pensar, el peso de la economía social no solo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado durante estos dos últimos años de constantes obstáculos, incluso para la mera supervivencia de estas entidades.
Ciertamente, ¿no? Nuestras entidades estaban como sorprendidas también porque pensaban que durante la pandemia pues el crecimiento, el número de empresas y el fortalecimiento de las empresas de economía social iba a ser menor, pero contrariamente, pues los datos dicen otra cosa y el emprendimiento y el fortalecimiento de las empresas se ha mantenido durante el año 2020 y 2021 con buenos resultados. Eso significa que esta economía es más resiliente que otra economía y que al final son estructuras que mantienen mucho más el empleo y que contribuyen a que ese empleo, a que esas personas no vayan al desempleo.
O sea que en el contexto general de la situación económica tal y como se presenta, no ya solo a nivel nacional, sino incluso pues europeo o global, ¿qué lectura debemos sacar? ¿Qué se debe aprender de estas estadísticas o de estas cifras?
Yo diría que significa que la economía social actualmente está en un buen momento, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? Y tenemos diferentes signos de eso, aparte de un marco normativo específico que además ahora se está fortaleciendo. No pensemos que con el gobierno actual hay un ministerio específico de economía social y eso es un impulso muy, muy importante. Y luego pues tenemos apuestas europeas que se materializan en ayudas concretas y en fondos que vienen del Fondo Social Europeo, porque al final se quiere apoyar una economía que al final crea un empleo de mucha más calidad que la economía convencional, y en eso hay datos, ¿no? Es decir, en los informes y en los estudios que tiene CEPES, las diferencias salariales entre los puestos de más baja cualificación y los directivos pues son mucho menores en las empresas de economía social que en cualquier empresa mercantil. O, por ejemplo, son empresas que integran a colectivos que tienen dificultades de incorporarse en otra empresa, personas con discapacidad, riesgo de pobreza, mayores de 55 años, que es, o mujeres, ¿no? Incluso estas personas mayores en los consejos de administración. Hay mucha más diversidad de grupos sociales en los consejos rectores de las cooperativas que en cualquier empresa mercantil. Estos son signos que hacen que las empresas de economía social tengan esas características especiales con respecto a las empresas mercantiles, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos problemas, pero esos son los signos que nos caracterizan.
Incidiendo en el plano comunitario, es una realidad desde luego la de la economía social y que desde la Comisión Europea parece que se empieza ya a tenerse muy en cuenta y a darle por tanto ese protagonismo, esa relevancia que merece por todos estos datos que nos estás ofreciendo. ¿Se está traduciendo esa apuesta en estrategias claras de presente y también de futuro a corto, medio y largo plazo en cuanto a la envergadura de todos esos fondos, de los programas y proyectos específicos destinados a fortalecer ese modelo económico?
Sí, así es, ¿no? Desde Europa, desde hace una década, CEPES y sus socios europeos inciden, ¿no?, en las instituciones europeas para que al final la economía social se tenga en cuenta y se apoye, ¿no? Es decir, de hecho, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, hay un intergrupo específico de economía social, es decir, un grupo de parlamentarios que trabajan por el análisis de la economía social y por impulsar medidas que apoyen la economía social. Recientemente, por ejemplo, se ha aprobado el Plan de Acción Europeo para la Economía Social hasta 2030, que se impulsa este tipo de empresas, ¿no?, impulsando medidas para la visualización y el conocimiento de las empresas de economía social, por ejemplo, o impulsando acciones de recualificación y de formación de sus trabajadores en el periodo en el que todavía estamos, ¿no?, de fondos hasta 2023. Claramente los programas operativos, tanto de las comunidades autónomas, y en eso Andalucía es un ejemplo, como en los programas operativos a nivel nacional, hay líneas de intervención específicas. Como se está negociando el futuro del Fondo Social Europeo hasta 2029, hay un objetivo específico que va a impulsar y apoyar la economía social. CEPES, de hecho, está negociando con el Ministerio de Trabajo y de Economía Social, concretamente con la unidad que administra el Fondo Social Europeo en España, iniciativas tendentes a seguir apoyando la economía social en nuestro país.
CEPES también dispone de una oficina de captación, de canalización, de recepción de propuestas para las convocatorias de Next Generation. Isabel, ¿cómo se retroalimenta o debería retroalimentar este recurso, sobre todo, en vuestro caso, con el propio Fondo Social Europeo y con el futuro FS Plus?
Para que al final estos fondos acaben llegando a las pequeñas y a las medianas empresas que no tienen muchas veces la infraestructura y las estructuras necesarias para tener equipos específicos. Y eso se canaliza pues a través de nuestras redes territoriales. Entonces, en Andalucía, nuestras redes territoriales de entidades tienen acceso a esa oficina y las empresas también. nuestro gobierno y nuestras instituciones también están muy preocupadas porque al final haya complementariedad entre estos fondos Next Generation y los fondos estructurales de por sí, Fondo Social Europeo o FEDER, y ahí hay medidas a que no haya duplicidades de fondos en iniciativas. Es decir,
estamos teniendo ciertos problemas de interferencias o intermitencias en la llamada, pero vamos a terminar, bueno, Isabel, con una última pregunta. ¿Estamos viviendo en este momento el definitivo punto de inflexión de la economía social como alternativa real al modelo de economía especulativa o alejada del interés ciudadano? ¿Esa vertiente más humana y solidaria de la economía será capaz de sustituir en algún momento a las puras leyes del mercado para garantizar esos mayores niveles de justicia social?
Yo no sé si tanto como sustituir. Lo que sí puedo decir es que al final es un modelo de empresa que cala. Está muy alineada con los valores que ahora, por ejemplo, tienen los jóvenes que buscan los jóvenes en una empresa. Entonces, esos valores de transparencia, esos valores de participación, el que haya estructuras menos verticales y más horizontales, el que haya codecisiones en la gestión de la empresa. Todo eso es otra manera que al final la forma de producir, la forma de consumir, la forma de relacionarse con nuestro ecosistema económico vaya cambiando y se vayan introduciendo este tipo de valores, porque son muy, muy permeables en las formas que quieren trabajar nuestros jóvenes.
Pues nos quedamos con ese último mensaje para ya finalizar esta entrevista. Isabel Rueda, responsable de la coordinación del área de fondos comunitarios de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES. Gracias por compartir este tiempo de radio hoy con nosotros en Europa en Casa. Un saludo desde MRTV.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de explicar lo que hacemos.
Completamos aquí nuestro primer bloque de esta semana en Europa en Casa para continuar hoy hablando de economía social, de respaldo europeo y de cooperativismo andaluz en la sintonía de Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Europa en Casa.
Nuestra comunidad, una de las organizaciones más activas y comprometidas con el impulso de la economía social, es la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas. Actividad y compromiso en forma de apoyo y asesoramiento para cuyo estímulo se sirve de los recursos comunitarios que su pertenencia a CEPES también pone a disposición de sus entidades asociadas a través de una amplia red de oficinas repartidas por las 8 provincias andaluzas. Uno de esos recursos y de los más consolidados es Coópolis, que con su tercera edición 3.0, puesta en marcha el pasado año, FAECTA podrá hasta 2023 seguir trabajando con la actual ampliación del Fondo Social Europeo y dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión y Economía Social, POICE, en sus proyectos e iniciativas de fomento de un empleo estable y de calidad y del emprendimiento colectivo como fórmula económica alternativa de cohesión territorial y beneficio ciudadano. Esta tarde también contamos con la presencia en Europa en Casa del presidente de su Consejo Rector, que también lo es actualmente, de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado y socio, cofundador y director del grupo cooperativo malagueño Pandora. Luis Miguel Jurado, saludos y bienvenido a nuestro espacio. Gracias por atender la llamada de Onda Local de Andalucía.
Gracias a vosotros, como siempre.
Terminaba la entrevista con Isabel Rueda, nuestra anterior invitada, responsable del área de fondos europeos de CEPES, preguntándole si pese a la actual crisis que vivimos nos encontramos, no sé si debido a ello o a pesar de ello, en el momento clave para el espaldarazo definitivo de un necesario cambio de modelo.
Sin duda. De hecho, tenemos en Sevilla un congreso mundial de cooperativas con el nombre Cooperativa del Momento es Ahora, ¿no? Entendemos que una vez pasado la pandemia, con las circunstancias también incluso de la crisis financiera vivida anteriormente, actualmente, por desgracia, con la invasión de Putin a Ucrania, es decir, todas las incertidumbres que se están generando en el entorno o que se han generado dicen o nos trasladan que hay que buscar modelos más sostenibles, modelos que pongamos a la persona en el centro, modelos más participativos y modelos empresariales, siempre pensando en el objetivo final que tienen que ser las personas.
Y en ese escenario de oportunidad, ¿qué papel está jugando y está llamado a jugar el emprendimiento cooperativo como elemento clave para ese desarrollo de un nuevo modelo de economía social?
Bueno, yo creo que la sociedad y fundamentalmente los jóvenes, que son las personas que nos dirigimos, están pensando en modelos empresariales pues más participados, más democráticos, más horizontales, donde no se la rentabilidad no sea un fin en sí mismo, sino una forma de desarrollar proyectos a largo plazo, donde la gente se pueda desarrollar personal y profesionalmente, donde la parte económica, que es fundamental, porque somos empresas, siempre esté, insisto, al servicio de las personas. Y ahí la fórmula que entendemos de emprendimiento colectivo, que es una forma de emprender, pues donde se comparten también los problemas y las soluciones. Yo siempre digo que para mí emprender en fórmula cooperativa ha sido la experiencia más interesante que he tenido en mi vida laboral, ¿no? Es una forma de empoderarse de forma colectiva y de sacar un proyecto hacia adelante. Y en esa forma de emprender en colectivo, sin duda, la cooperativa de trabajo, dentro de las fórmulas de economía social, que son interesantes y diversas, es la que encaja perfectamente, ¿no? Por lo tanto, estamos convencidos de que el cooperativismo, que es una fórmula histórica, tiene más futuro y más presente que nunca.
Comentaba la introducción de esta entrevista que FAECTA es una de las organizaciones que más y mejor están sabiendo emplear en Andalucía el recurso de los fondos europeos para la puesta en valor de su trabajo, de todo ese potencial tanto laboral como empresarial a partir de criterios como la sostenibilidad, la igualdad o la justicia en el reparto de riqueza. ¿Está, Luis Miguel, resultando suficiente hasta ahora la apuesta de la Comisión Europea por esa transformación o se espera aún más implicación en estos próximos años?
Bueno, yo creo que hasta ahora, desde el 2021 y anteriormente desde el 2017, hemos estado trabajando con ese programa operativo que comentaba inicialmente, el POISE, ¿no? Un programa operativo de inclusión social y economía social, a través del proyecto Coopolis, que hemos desarrollado en Andalucía con unos resultados muy buenos, ¿no? El proyecto Coopolis, que se trata pues de generar redes, de acompañar, de tutorizar también a esos proyectos empresariales, de facilitarle de alguna manera también, ¿no? Los primeros pasos, que sabemos son los más complicados. La verdad es que este tipo de proyectos ha encajado perfectamente, ¿no? Y pensando en el futuro, yo creo que aquí las oportunidades que tenemos que buscar vienen a través de los fondos de recuperación y resiliencia, de los fondos que lleguen al Ministerio de Trabajo y Economía Social y aquellos también que repercutan en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y ese posible PERTE o componente 23, donde sabemos que van a haber recursos que de alguna manera tienen que mejorar, ¿no? La digitalización, la mejora de competencia en nuestra empresa de economía social.
Deteniéndonos un poco en el proyecto Coopolis, el hecho de que sume su tercera fase ya, imagino que será esa circunstancia fundamental para cumplir con los objetivos, porque ya se sabe que a veces el problema de estas iniciativas es precisamente el no asegurar un desarrollo más amplio o sostenido en el tiempo, ¿no?
Sí, no, los números que hemos alcanzado hasta ahora son muy por encima de los indicadores que en este caso el proyecto POISE, ¿no? o el Fondo Social Europeo nos exigía. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que el emprendimiento en Andalucía, el emprendimiento cooperativo, está muchas veces no puesto en valor de alguna manera, o no ponemos el foco, ¿no? Sino que se pone el foco en otros modelos empresariales. Entendemos que estos fondos, ¿no? Que de alguna forma utilizamos, en este caso la FAECTA, ¿no? La Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Social, son recursos que nos vienen directamente para lo que hace nuestra federación, que no es otra cosa que acompañar, que tutorizar y también, por supuesto, representar el modelo cooperativo, y entendemos que son recursos que han sido muy bien gestionados por la Federación. De hecho, no han felicitado, ¿no? Por cómo se han ejecutado los recursos y sobre todo por los indicadores que se han conseguido, que tienen que ver con emprendimiento y con empresas creadas. Empresas creadas que, en el caso de la economía social y en el caso de las cooperativas, está hasta 7 puntos por encima de mantenimiento de empleo con respecto a otra fórmula jurídica, ¿no? Lo que nos dice es que las empresas de economía social, en concreto las cooperativas, somos más resilientes y somos capaces, ¿no?, de mantener los proyectos empresariales en el tiempo.
Y ya para ir concluyendo, en una región con tan larga tradición cooperativa como es la andaluza, ese modelo de gestión siempre ha procurado, sobre todo en la realidad comarcal de muchos de nuestros municipios rurales, unos niveles de reparto de la riqueza, también de desarrollo y de fijación de población muy importantes. A día de hoy, ¿qué se debería seguir conservando de ese espíritu original y de ese formato tradicional? ¿Y qué elementos de su funcionamiento deben evolucionar para asegurar no solo su simple supervivencia, también su expansión y su revitalización en el contexto económico y social actual?
Pues efectivamente, las cooperativas han estado siempre muy vinculadas al territorio, a lo local. De hecho, es una de las fórmulas más interesantes para abordar el reto demográfico. Hace solamente unas semanas teníamos reunión con la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra del reto demográfico, de transición ecológica en este caso, abordando, ¿no?, las propuestas que desde la economía social y el cooperativismo hacemos a nivel estatal. A nivel de Andalucía, como bien dice, se cambió un modelo muy asentado en el territorio, en el ámbito local, y sí es verdad que necesitamos elementos que generen dentro del modelo cooperativo una mayor red de empresarial, una mejora, ¿no?, en la capacitación, en la digitalización también de nuestros modelos empresariales. Hay que tener en cuenta que aquellas, no solamente cooperativas, sino aquellas empresas que no estén o que no se suban al carro de la digitalización, no van a existir en el futuro. No es una opción, es una obligación a fecha de hoy. En ese sentido, estamos también dentro del proyecto Cooplis, generando redes de acompañamiento donde hay entidades que para nosotros son fundamentales. Hablamos de ayuntamientos, hablamos de las diputaciones y hablamos también de organizaciones o entidades que trabajan en el ámbito local. Son unos buenos prescriptores y prescriptoras de nuestro modelo empresarial cooperativo y entendemos también que es una fórmula de acompañamiento, ¿no?, de esta misión que tenemos, que es generar, insisto, modelos empresariales más sostenibles y más pensando en las personas y no solamente en la generación de beneficios.
Luis Miguel Jurado Mancilla, presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, te agradecemos mucho tu concurso en nuestro espacio y permítenos aprovechar la ocasión para, en nombre de MRTV, hagas extensivo nuestro saludo a toda la gente de FAECTA.
Pues muchas gracias, saludados a todos los cooperativistas, a todas las personas, ¿no?, que se levantan pensando en emprender de forma colectiva y en sacar hacia adelante también sus proyectos empresariales, insisto, siempre pensando en proyectos sostenibles y pensando en las personas. Muchas gracias y un abrazo.
Gracias, Luis Miguel, un saludo.
Un saludo.
Abrimos ahora, en estos minutos que aún nos quedan de este último programa de abril, el capítulo de conexiones que nos gusta establecer cada mes con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y con la representación en España de la Comisión Europea. Desde la sede central de FAM, el coordinador de su Secretaría General, Cristóbal Fernández, nos habla este mes de un reciente encuentro llevado a cabo en la provincia de Almería en relación al proyecto europeo MedSnail, una iniciativa cofinanciada al 90% por el programa Interreg Med del Fondo de Cohesión Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.
Uno de los proyectos europeos más importantes en los que la FAM viene trabajando últimamente es el proyecto MedSnail, que consiste en el establecimiento de redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el Mediterráneo. Concretamente, hace pocos días, la FAM apoyó al sector agroalimentario tradicional del Valle de Andarax gracias a este proyecto europeo MedSnail. Este encuentro, organizado en formato presencial, fue organizado en colaboración con el Ayuntamiento de la Aujar de Andarax en el Centro Cultural Hispano-Filipino de la localidad. El objetivo del encuentro fue trabajar en una visión estratégica conjunta desde el enfoque de los sistemas alimentarios y en la selección de agentes locales que emprendan, acompañados del equipo técnico de la FAM y respaldados por el proyecto europeo MedSnail, una transición territorial justa, sostenible y resiliente. La sesión de trabajo comenzó con una contextualización de los trabajos que hasta la fecha se han venido desarrollando en el marco del proyecto MedSnail, incidiendo en los resultados del estudio de agrobiodiversidad en el Valle de Andarax, que revela el alto impacto de la crisis climática, los cambios en las tendencias de consumo y un escaso relevo generacional en el ecosistema agroalimentario del valle, y que sitúa en un estado de vulnerabilidad el valor ecológico y etnográfico de las actividades tradicionales y de los productos de la zona. La sesión se desarrolló sobre el objetivo central de compartir y analizar la metodología Mesnail y su potencial para implementar una estrategia integral en el Valle desde la innovación de los sistemas alimentarios. Una de las dinámicas clave de esta sesión de trabajo consistió en la identificación de agentes locales de cambio, figuras de referencia en el entorno que procurarán la transferencia de herramientas e instrumentos del proyecto a las distintas áreas y agentes involucrados en la cuestión alimentaria, convirtiéndose en impulsores de los hitos fijados para los próximos meses a través de la implementación de proyectos piloto que abarcarán desde la creación de un consorcio de productores hasta el apoyo técnico a las pymes del sector. Proyectos cuyas tipologías atienden desde la lucha contra la despoblación hasta la regeneración de ecosistemas, pasando por el refuerzo y creación de entornos y estructuras de gobernanza favorables a una gestión sostenible de productos y actividades vinculadas al sector agroalimentario.
Y desde la Oficina Central en Madrid de la representación de la Comisión Europea en España, es a continuación su agregado de prensa, Yanis Birbilis, quien nos ofrece una crónica resumen de noticias destacadas del mes de abril con datos del último sondeo de opinión hecho público por el organismo comunitario y también una información de gran relevancia para Andalucía.
La primera noticia es con respecto al último informe del Eurobarómetro que la Comisión Europea presentó hace unas pocas semanas. Muestra el estado de la opinión pública española en comparación con la opinión pública de los 27 países en su conjunto. Os voy a dar unas pocas pinceladas. El informe que hemos presentado tiene tres partes. En cuanto entonces a la primera parte, a las preocupaciones de los ciudadanos, vemos que aquí en España, a pesar de que muchos piensan que estamos a finales de la pandemia, la primera preocupación sigue la sanidad. Un 42% de los españoles piensan que es uno de los problemas más importantes que tienen. La segunda preocupación es el desempleo, un 35% han contestado que es una de las dos preocupaciones que tienen, y muy importante y muy interesante también es que la tercera preocupación en términos de porcentaje es la subida de precios, es la inflación, sobre todo en el ámbito de la energía. Los últimos meses preocupan mucho a los españoles, como es el caso de los demás europeos. La segunda parte muestra la confianza de los europeos en las instituciones. Vemos que tanto en el conjunto de Europa como en España también, la Unión Europea es entre las instituciones que más confianza ponen los ciudadanos. Es también muy importante que 7 de cada 10 españoles, un 68%, son optimistas sobre el futuro de la Unión Europea, lo que les sitúa por encima del conjunto de los europeos. Con respecto a las prioridades, vemos que los españoles aquí también muestran su proeuropeísmo, ¿no? Porque el 76% de ellos piensan que hay que tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea. El porcentaje de los europeos en su conjunto es solamente un 57%. Así que vemos que los españoles crean una integración mucho más importante, más alta. Y finalmente, la última noticia que os quiero dar es una buena noticia para la Andalucía en su conjunto. Como quizás saben, Sevilla es la sede del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, el JRC, por sus siglas en inglés. Y el 7 de abril, la Comisión anunció los detalles del futuro edificio de la JRC en la isla de la Cartuja. Será un edificio inspirado de los principios de la nueva Bauhaus europea. La nueva Bauhaus europea es el movimiento que busca ser referente en sostenibilidad e innovación. Y nuestra ambición es que este nuevo edificio sea una referencia, esta encrucijada entre, por un lado, la sostenibilidad y, por otro lado, la estética.
Nos marchamos ya por esta semana, dejándote en Europa en Casa la puerta abierta de par en par para una nueva cita radiofónica con este espacio en la sintonía de Onda Local de Andalucía y el dial de tu emisora de proximidad favorita. Ángel Macías fue quien se encargó de la técnica y Fabio Muriel de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.